La Voz de América presenta.
Entre tensiones y reclamos por justicia, Estados Unidos conmemora el primer aniversario del asesinato de George Floyd. Otro cuello de botella se forma en la frontera sur estadounidense. Además, Corte Suprema de Estados Unidos reduce opciones para otorgar estatus legal a inmigrantes deportados. Y la farmacéutica Moderna logra un paso determinante para proteger a los adolescentes del COVID-19. Hola, ¿qué tal? Soy Yasmín López. Gracias por acompañarnos en esta emisión del Mundo al Día. Estados Unidos conmemora este martes el primer aniversario de la muerte del afroestadounidense George Floyd. Entre tensiones y expectativas por posibles avances en una legislación para una reforma policial, el presidente Joe Biden recibió en privado a la familia de Floyd. Jacopo Luzzi nos acompaña desde la Casa Blanca. Jacopo, ¿cómo van los avances de este proyecto de ley y qué dijo el presidente?
Yasmín, a puerta cerrada, el presidente se reunió esta tarde en la oficina Oval con los familiares de George Floyd. El presidente quiso ofrecer un momento privado de compasión en un espacio de respeto para los seres queridos de la víctima, aunque no pudo ofrecerles todavía algo concreto sobre el proyecto de ley en memoria del afrodescendiente. Los familiares, cuando salieron de la oficina Oval, aseguraron que Joe Biden fue muy humano y que estará listo a firmar la ley cuando tendrá sobre su escritorio algo exhaustivo y sustancial. No importa la espera. Entretanto, los negociadores de la iniciativa en el Capitolio aseguraron que pronto, muy probablemente, tendrán los votos para lograr un acuerdo bipartidista y así convertir el proyecto en ley.
El Congreso no cumplirá a tiempo con la voluntad del presidente Joe Biden de aprobar para este 25 de mayo, el aniversario de la muerte de George Floyd, una reforma policial a nivel federal para evitar otras muertes como la del afrodescendiente de 46 años un año atrás. Una disposición para reducir la inmunidad calificada que protege a los agentes de policía de la mayoría de las demandas civiles representa el mayor obstáculo que queda para llegar a un acuerdo. Sin embargo, la búsqueda de un compromiso seguirá adelante, como lo anunció el liderazgo demócrata durante un encuentro con la familia Floyd en el Capitolio.
Tendremos este proyecto de ley sobre el escritorio y lo importante es que cuando llega al escritorio del presidente Biden se trate de una pieza legislativa sustantiva y eso es mucho más importante que una fecha específica.
La Casa Blanca dijo que está lista a firmar el proyecto de ley lo más pronto posible.
Seguimos presionando en la forma en que nos sentimos más efectivos y constructivos en coordinación con los negociadores, pero también estamos dando pasos adicionales que podemos tomar, que nuestra administración puede tomar para avanzar en la rendición de cuentas y la justicia.
Si la ley fuera aprobada tal y como está, se prohibirían los estrangulamientos y las órdenes de registro sin aviso en el ámbito federal. Además, se facilitaría el enjuiciamiento de la policía y se crearía una base de datos nacional sobre las faltas de conducta de los uniformados. Pero se prevén cambios en la negociación para conseguir el apoyo de los republicanos antes de que el proyecto se hunda en el Senado.
A un año de la muerte de George Floyd, algunas cosas cambiaron en Estados Unidos. Por ejemplo, en muchas ciudades y estados se crearon reglas para limitar las tácticas policiales, mientras los temas de la violencia policial y el racismo estructural volvieron al centro del debate público.
Bien, Jacopo, pues muchas gracias. Entre tanto, las conmemoraciones en Minneapolis, la ciudad de Floyd, fueron interrumpidas por un incidente que fue registrado por nuestro colaborador de la agencia de noticias AP, justo cuando reportaba sobre las ceremonias planeadas para rendir homenaje a la memoria de George Floyd. Veamos el reporte que nos preparó Philip Crowder.
Este ha sido un lugar de duelo y recuerdo durante todo un año, pero tiene o se suponía que tendría que tener un ambiente más festivo hoy. Pero hace unas horas se escucharon hasta 30 disparos en esta misma cuadra, no lejos de este lugar, el George Floyd Square, donde Floyd fue asesinado hace un año. La balacera se produjo mientras reportábamos en vivo para la agencia AP y aunque el incidente no pasó a mayores, fue un momento de inesperada tensión.
to be. Just got to be careful here with some gunshots. Excuse us. Excuse us.
Tras el incidente no se reportaron heridos y los disparos no parecen estar relacionados con las conmemoraciones que ocurren aquí. Lo que sí demuestran es que la tensión que sigue existiendo aquí y en toda la ciudad. Los activistas y organizadores de los homenajes a la memoria de George Floyd nos dijeron que no nos concentremos demasiado en el tiroteo porque suceden todo el tiempo, dicen ellos. Esto comprueba que aún hay mucho trabajo por hacer aquí en la ciudad de Minneapolis. La violencia ha aumentado durante el último año y el número de policías en las calles ha disminuido desde la muerte de George Floyd. Muchos se fueron porque simplemente no hay confianza entre ellos y la población en general de esta ciudad. A pesar de este contexto, los organizadores del evento aquí querían que fuera una celebración, con comida, actividades infantiles y mucho baile y música. En el momento exacto en que ocurrieron los hechos hace un año, se registrará un momento de silencio que durará exactamente 9 minutos y 29 segundos, el tiempo en el que el ex policía de Minneapolis, ahora condenado, presionó su rodilla contra el cuello de George Floyd hasta que murió. Philip Crowder, Voz de América, Minneapolis.
Largas filas tienen que aguantar los comerciantes y habitantes que buscan cruzar de Tijuana a San Diego en la frontera con México. Vicente Calderón recogió testimonios de conductores que dicen que tienen que esperar hasta 8 horas para pasar por el puente por el puerto de San Isidro, el cruce más ocupado del continente.
Con 70.000 vehículos y 20.000 personas cruzando diariamente, San Isidro es el puerto internacional más transitado del hemisferio.
Está muy duro pasar aquí. Ni modo, ¿y qué? Se ocupa venir al doctor.
Los usuarios se quejan de que ahora las filas para entrar a Estados Unidos son mucho más largas y lentas.
Diario de 3, 4, 5 horas. Y normalmente una hora ya cuando está normal.
El aumento en la tardanza ocurre cuando el gobierno estadounidense aún mantiene restricciones en el acceso a los turistas debido a la pandemia.
Deben evitar los cruces fronterizos por tierra a menos que el propósito sea considerado esencial.
Solo ciudadanos estadounidenses o residentes legales en la Unión Americana pueden cruzar. Aún así, en lugar de disminuir, las filas crecieron.
8 horas hoy. Vine a las 10 esta mañana.
Algunos comerciantes de la zona culpan a los solicitantes de asilo.
Cada vez que se manifiestan o se cierra la línea y se perjudica mucho el comercio.
En diciembre del 2019 completaron la modernización del puerto de San Isidro. Las autoridades invirtieron 741 millones de dólares y dijeron que gracias a eso sería mucho más fácil y rápido cruzar por esta frontera. Pero ni con restricciones disminuye el tráfico. Aduanas y Protección Fronteriza informó que no cuentan con personal suficiente, pues tiene que reasignarlo para evitar que los migrantes intenten colarse. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
El estatus legal en Estados Unidos tras ser deportado será aún más difícil tras un fallo que acaba de emitir la Corte Suprema de Justicia. Arnaldo Rojas nos informa.
Una deportación incorrecta no será defensa para inmigrantes indocumentados o residentes permanentes que intenten evitar una segunda expulsión si son descubiertos en el país luego de su remoción inicial. Ese fue el dictamen de la Corte Suprema.
No puedes solamente decir la orden fue ilegal. Eso es un factor, pero el primero que hay que demostrar es que agotaste todos los remedios administrativos para pelear esa orden, que no había forma de apelarla y que definitivamente fue fundamentalmente injusta al final.
El fallo, escrito por la jueza liberal Sonia Sotomayor con el apoyo unánime del resto de los demás magistrados, establece que el error de un juez de inmigración al examinar los méritos de una orden de deportación no exime a los no ciudadanos de agotar los requisitos de ley aunque la causa sea incorrecta o injusta. El fallo del más alto foro judicial del país se da en el caso de un inmigrante mexicano deportado en 1998 luego de una sanción por manejar ebrio. En aquel entonces, Refugio Palomar Santiago renunció a su derecho de apelar la deportación y hace 4 años fue arrestado nuevamente en Estados Unidos después de haber entrado de manera irregular. Su defensa argumenta que la deportación inicial fue incorrecta.
Antes, estos DWI se consideraban una felonía agravada para propósitos de inmigración. Luego hay un caso que se llama Leocal en el 2004 que quita el delito de DWI como una felonía agravada.
Esa decisión judicial del 2004 permitió el reingreso de ciertos inmigrantes que habían sido deportados bajo la vieja regla. Pero esta vez, en el caso de Palomar Santiago, el fallo requiere que se extingan todos los remedios administrativos para lograr una entrada legal y ello no ocurrió en este caso. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Estados Unidos amplía el espectro de naciones que pueden acceder a la lotería de visas. Después de la pausa, les contamos a cuántos países del continente se les abre esta puerta.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
La farmacéutica Moderna anunció este martes que su fórmula de vacuna contra el coronavirus es efectiva en jóvenes entre 12 y 17 años de edad. Vamos hasta Miami, donde se encuentra nuestro corresponsal José Pernalete. José, entonces, esta es la segunda vacuna que ha sido aprobada para los adolescentes después de Pfizer. ¿Qué dicen las pruebas? Cuéntanos.
Se trata de unos resultados bastante favorables, Yasmín, y es que cerca del 94.1% de efectividad es lo que registra este ensayo clínico, el cual fue practicado en un universo de aproximadamente 3.700 jóvenes, los cuales incluso en la segunda dosis presentaron efectos colaterales no tan graves, de acuerdo a la propia farmacéutica. Veamos el reporte.
La población juvenil en Estados Unidos podrá contar con otra arma contra el COVID-19 tras el anuncio de la farmacéutica Moderna sobre la efectividad alcanzada por su vacuna en personas entre 12 y 17 años de edad. Otro paso adelante en la campaña nacional de inmunización.
Sabiendo hoy en día que más del 22% de los nuevos casos son en niños y en jóvenes, y ya son casi el total del 14% de todos los casos de Estados Unidos del COVID-19, estando siendo en pacientes pediátricos.
La revisión de esta vacuna será similar al escrutinio al que fue sometida la fórmula de Pfizer-BioNTech, cuya aprobación se indicó para preadolescentes y adolescentes entre 12 y 15 años de edad el pasado 10 de mayo. El médico pediatra Ilan Shapiro le explicó a La Voz de América que la comunidad de expertos en salud pública cuenta ahora con otro alivio tras las complicaciones registradas con el segmento de los jóvenes durante la pandemia.
Lo que hemos visto es que los niños, gracias a Dios, la mortalidad es casi nada. Pero estamos viendo también este síndrome multiorgánico inflamatorio que le está pegando a los niños después de 2 semanas de haber tenido COVID-19. Y prácticamente el 50% de ellos no tenían ningún tipo de problema crónico antes. Entonces van al hospital y pueden tener problemas de corazón, de cerebro y otras cosas más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la enfermedad.
Esta nueva arma sin duda representa un paso adicional para la reincorporación de los jóvenes en estas edades a las próximas actividades venideras en lo que es las vacaciones de verano y también la reapertura de las escuelas con presencia en las aulas. Yasmín.
Por supuesto, es un gran avance, José. Muchas gracias por el reporte. Bien, y mientras el mundo busca la manera de acelerar el proceso de vacunación contra el COVID-19, en Estados Unidos el interés de los ciudadanos es cada vez menor. Por eso, hasta con mariachis, los gobiernos locales despliegan campañas para que las personas le den el sí a la inmunización.
Ofrecen comida, cerveza, cupones de restaurantes y hasta tarjetas de regalo para una conocida tienda de café. Todo con tal de animar a la gente a que se vacune cuanto antes. En Las Vegas ahora se amenizan las jornadas de vacunación con música en vivo.
Pensé, hombre, sería genial si pudiéramos conseguir algo para que tengan la oportunidad de escuchar algo, o mirar algo, o ver algo, o simplemente participar de alguna manera.
Así nació la idea de John Klassen para llevar a los músicos al Centro de Convenciones de Las Vegas. Él asegura que vacunarse no debe ser algo tedioso y que proveer esta serie de conciertos resulta positivo para todos.
He trabajado durante los últimos 25 años profesionalmente como músico y he ido de sala en sala. He trabajado con Clint Holmes, Bette Midler, Donnie y Marie durante los últimos 11 años, ahora con Lady Gaga, pero eso se detuvo de golpe y todos los músicos simplemente hemos estado en un patrón de espera durante el último año, más tiempo ahora. Y esto ahora es fantástico porque podemos tocar.
Estos artistas cobran miles de dólares por cada presentación, pero esta vez ofrecen su talento por $150 más las propinas que reciben de la gente y aseguran que, además de tocar, les satisface saber que de una u otra forma ellos también están haciendo parte de la historia. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Este año, ciudadanos de 24 naciones de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe podrán aplicar a la lotería de visas que ofrece Estados Unidos. Laura Sepúlveda nos cuenta cuáles son.
50.000 ciudadanos de una nación en Estados Unidos es la marca que define que las personas nacidas en un determinado país puedan participar o no en la lotería de visas. Las inscripciones que se abren entre octubre y noviembre de cada año dan posibilidades a 55.000 personas para que presenten su caso ante inmigración.
Ser ganadores es una invitación para que apliquen y comprueben que son elegibles, que no tienen factores de inelegibilidad como presencia ilegal, delitos, deportaciones, etcétera. Entonces, el ganar es el principio de un proceso hacia la residencia permanente.
La abogada Alma Rosa Nieto recuerda que este es solo un paso, no un estatus, por lo que es de suma importancia conocer el proceso a seguir.
Lo mejor es asesorarse de un abogado para ver que llene todos los requisitos antes de hacer gastos o dejar su empresa, su trabajo, sacar a los niños de la escuela porque creen que ya vienen a Estados Unidos. El ganar es solo el principio de múltiples pasos hacia la residencia.
Algunas de las condiciones, como la validez y vigencia del pasaporte, pueden variar según decisión del Departamento de Estado, al igual que cada año puede cambiar el listado de países elegibles para participar en la lotería de visas. Por ello, expertos recomiendan revisar con anterioridad suficiente los requisitos para estar listos a la apertura de las inscripciones, que de ser repetidas, pueden quedar anuladas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Ahora pasamos al Medio Oriente, donde el secretario de Estado Anthony Blinken inició una gira regional para fortalecer el frágil cese al fuego entre Israel y Hamás. Esto tras 11 días de enfrentamientos armados en Israel y en Ramallah. Blinken se reunió con el líder palestino Mahmoud Abbas y con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Estoy aquí para subrayar el compromiso de Estados Unidos de reconstruir la relación con la autoridad palestina y el pueblo palestino, una relación basada en el respeto mutuo y también la convicción compartida de que los palestinos e israelíes merecen iguales medidas de seguridad, libertad, oportunidad y dignidad.
En minutos les contamos quiénes serán los primeros beneficiarios en Venezuela de la ayuda humanitaria que aceptó el presidente Nicolás Maduro.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Venezuela, el presidente Nicolás Maduro por fin aceptó recibir ayuda humanitaria de la ONU. Álvaro Algarra nos cuenta a quiénes beneficiará.
La atención humanitaria se ofrecerá en escuelas de educación especial y preescolar ubicadas en todo el territorio venezolano. Susana Rafali, profesional acreditada en protección y asistencia humanitaria, relató lo que traerá el programa.
Para su logística, monta algunos corredores humanitarios que nos permita accesar. De manera que ves en un mismo estado algunos municipios en el que la extensión del daño nutricional es muy grande, pero la severidad de la desnutrición no es tanto. Mientras que hay algunos lugares en el que la extensión no son muchos niños, pero muy, muy desnutridos.
El dirigente opositor Juan Guaidó, por su parte, explicó a La Voz de América el alcance que tendrá y por qué a su juicio Nicolás Maduro accedió a recibir la ayuda humanitaria.
Mira, hay una realidad en Venezuela, hay hambre. Hay una realidad muy clara en nuestro país.
El director del Observatorio para la Salud, Pablo Hernández, manifestó que se escogió a los infantes menores de 5 años debido a que actualmente son los que soportan la mayor carga de la malnutrición.
Es porque en estos primeros 5 años de vida se forman estructuras tan importantes para nuestro cuerpo como lo es el cerebro.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como un gran logro el convenio con el Programa Mundial de Alimentos y señaló que desde el 2017 el gobierno venezolano estuvo trabajando para firmar el acuerdo. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La Fiscalía de Nicaragua interrogó este martes a 5 periodistas independientes en el proceso de investigación a la precandidata presidencial Cristina Chamorro, a quien se le acusa de supuesto lavado de dinero. Donaldo Hernández con la información.
La corresponsal de la cadena Univisión, María Lili Delgado, fue citada en la Fiscalía de Nicaragua para ser parte de los testigos en el caso de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, a quien la institución estatal investiga por el supuesto delito de lavado de dinero. La reportera denunció que funcionarios le advirtieron que si no formaba parte de los testigos, sería incluida como acusada en el mismo proceso.
No sé de qué lavado de dinero hablan.
Otros 4 periodistas independientes también fueron citados por la Fiscalía para ser indagados en el caso de presunto lavado de dinero.
Está dentro de un plan para silenciar y para intimidar realmente todo tipo de voz crítica.
Periodistas Independientes de Nicaragua, la organización gremial más grande del país, sentó su postura.
Lo que intenta hacer el régimen de Daniel Ortega es callar las voces del periodismo nicaragüense. Y dentro de esas voces estamos todos los que vos ves acá.
Echaron preso a Miguel Mora, echaron preso a Lucía.
Y aquí continuamos. Asesinaron a Ángel Gaona. El periodismo independiente va a continuar porque es valiente.
La Voz de América en repetidas ocasiones ha solicitado a la Fiscalía detalles de la acusación que ahora involucra periodistas. Sin embargo, hasta el cierre de este informe sigue sin recibir respuesta. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y hablamos con la diseñadora de un nuevo mapa de ruta para alcanzar un desarrollo humano sostenible. ¿De quién se trata y qué propone? En breve, aquí en El Mundo al Día.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
El desarrollo sostenible es el resultado de años de investigación de la escritora Ian Eisler. Ella le contó a Alonso Castillo cómo seguir los pasos de su propuesta. Veamos.
El mundo está polarizado y la brecha social se profundiza, por lo que es prioritario alejarnos de una sociedad punitiva basada en la dominación y en la violencia, y concientizar sobre la trascendencia de la cooperación y el cuidado de la comunidad como parte de nuestra naturaleza, aseguró la socióloga Ryan Eisler.
Hemos desarrollado una enorme capacidad de conciencia, de cuidado y creatividad, y tenemos que cambiar de un sistema de dominación a uno de cooperación.
Durante varios milenios, la humanidad vivió sin opresión y sin jerarquías, por lo que hay precedentes para estructurar sociedades equilibradas. Sin embargo, estamos atrapados por divisiones políticas, económicas, sexuales, raciales y religiosas, y está en nosotros eliminarlas.
Nos han contado que la naturaleza humana es mala y por lo tanto tenemos que ser controlados rígidamente desde arriba. Esto no es cierto. La evidencia de la neurociencia, así como de otras ciencias biológicas y sociales, indican que estamos predispuestos para cuidar.
El cambio sistémico solo puede llegar si ponemos bajo el microscopio el desarrollo de la infancia, que marca el destino.
Cuidar la vida, cuidar de sí mismo, de los demás y de la naturaleza debe ser parte de la educación desde el preescolar hasta la escuela de posgrado.
La abogada enfatizó que crear un mundo más incluyente, solidario y pacífico es posible, siempre y cuando abramos la mente.
Einstein dijo, no se pueden resolver problemas con el mismo pensamiento que los creó. Necesitamos enseñar a la gente acerca de la multiculturalidad y el equilibrio de género a través de las historias que contamos.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y muchas estrategias se han utilizado en el último año para detectar el COVID-19. Una de ellas se ha venido experimentando en el Reino Unido y consiste en el uso de calcetines usados por personas infectadas. Para detectar el virus han entrenado a un grupo de perros para que con sus peludos hocicos encuentren a los infectados. La idea es que más adelante sean ellos quienes rastreen aeropuertos y otros lugares.